Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La recta final para la elección más importante de nuestras vidas. Así es como han promocionado su campaña electoral los dos partidos políticos más importantes en Estados Unidos, el demócrata, el republicano, lo que es lo mismo, Joe Biden y Donald Trump. Atrás quedan ya las convenciones que cierran formalmente la fase de primarias en ambos partidos. Ahora los candidatos se enfrentan para poder ganar las elecciones el 3 de noviembre. Estos comicios están siendo únicos por la situación económica, sanitaria y social que vive Estados Unidos y el mundo, y también porque hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una campaña tan volátil, polarizada, tan explosiva como la que estamos viviendo estos días. Tanto Trump como Biden saben que este mes de octubre va a ser clave y por ello los dos sacaron toda su artillería en el primero de los tres debates que se van a celebrar. Un cara a cara marcado en parte, porque de gestión se habló poco, por el coronavirus.
Si usted le cree por un momento, a pesar de todas las mentiras que le ha dicho sobre el problema relacionado con la COVID, aún sigue sin reconocer que sabía que esto estaba pasando, sabía lo peligroso que era desde febrero y ni siquiera se lo dijo. Está grabado, mucha gente murió y morirán muchos más, al menos que él sea más inteligente y más rápido.
¿Usaste la palabra inteligente? Dices que estudiaste en Delaware, pero olvidaste el nombre de tu escuela. No estudiaste en Delaware, te graduaste como el más bajo o casi el más bajo de tu clase. No vuelvas a utilizar la palabra inteligente conmigo.
La tensión iba increciendo con el paso de los minutos y las interrupciones durante los discursos del adversario eran cada vez más frecuentes. Mientras, Chris Wallace, el moderador de la mesa... Bueno, moderador, el pobre, no era capaz de mantener el más mínimo orden. Los ataques iban, venían, hasta el punto que Biden llegó incluso a mandar callar al presidente.
El problema es que el pueblo estadounidense debe salir y votar. Voten y hagan saber a sus senadores cómo se sienten. Voten ahora y asegúrense de que la gente lo sepa. No voy a contestar a su pregunta, porque la pregunta es, ¿te podías callar?
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue el problema racial que sufre Estados Unidos. Fue el momento en el que Trump evitaba responder directamente a la pregunta de si condenaba o no las acciones de los supremacistas blancos y sus milicias en el país.
¿Quieres llamarlos? Dame un nombre.
Proud Boys.
Proud Boys, retroceded y quedaos en casa a la espera. Pero les diré que hay que hacer algo con Antifa y con la izquierda, porque esto no es un problema de la derecha, es de la izquierda.
Su propio director del FBI dijo que la amenaza viene de los supremacistas blancos. Antifa es una idea y no una organización o una milicia. Esto es lo que su FBI dijo, su director del FBI dijo.
En el área económica, Biden no quiso dejar pasar la oportunidad para criticar la declaración del IRPF de los últimos años de Trump que publicó el New York Times días atrás. Según esta información, en los años 16 y 17, el actual presidente de Estados Unidos solo pagó $750 en impuestos, unos 600 y pico euros. Así se lo echaba en cara al candidato demócrata.
Y sí, se aprovecha de los impuestos. Por eso voy a eliminar el recorte de impuestos de Trump. Vamos a eliminar esos impuestos y vamos a asegurarnos en invertir en la gente que de verdad lo necesita. La gente de fuera de verdad lo necesita.
¿Por qué no lo hicieron en los últimos 25 años?
Porque eres un presidente que arruina las cosas. Eres el peor presidente de Estados Unidos que he tenido.
Déjame decirte, Joe, he hecho más en 47 meses que lo que has hecho tú en 27 años.
Uno de los momentos más lamentables del debate, si te has sabido a poco, se produjo cuando Donald Trump acusó a Hunter, el hijo de Joe Biden. El presidente hizo referencia a su pasado con las drogas y después le acusó de corrupción por su relación con Burisma, una compañía energética ucraniana de cuya junta directiva formó parte.
Hunter Biden fue expulsado del ejército. Fue expulsado sin honor por consumir cocaína. Estuvo además sin trabajo hasta que usted asumió el cargo de vicepresidente. Por eso hizo una fortuna en Ucrania, en China y en Moscú.
Eso no es cierto, no es cierto. Mi hijo tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado y estoy muy orgulloso de él.
Todavía quedan otros dos debates en los que ambos líderes tendrán que emplearse a fondo para poder convencer a unos estadounidenses que les reprochan que no se aborden temas de fondo. Por eso, después de ver este primer cara a cara, nos preguntamos, ¿qué puede pasar en las presidenciales de noviembre? ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos? El debate de ayer, para muchos, fue uno de los peores en la historia de Estados Unidos, si no el peor. A falta de algo más de un mes para las elecciones, las encuestas dan como favorito de aquella manera a Joe Biden, aunque poco a poco Trump recorta distancias y más si tenemos en cuenta el recuerdo del vuelco final en 2016. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, yo recuerdo aquella noche directamente en Times Square, viendo aquellos pantallones gigantes con el recuento. Yo allí, claro, estaba en Nueva York y eso contamina, ¿no? Estaba convencido de que se daba la vuelta y que ganaba Hillary Clinton. ¿Puede ocurrir, tú te atreves a dar un favorito, puede ocurrir que Trump consiga dar la vuelta a esas encuestas ligeras?
No me atrevo a decir absolutamente nada.
Ya.
También me agarro a la experiencia de 2016. De todas formas, tú hablabas de la noche electoral de 2016 y ya te puedo ir adelantando que la noche electoral de 2020 va a ser una noche de días o quizás de semanas, porque después de todas las amenazas del presidente Trump, después de la gran cantidad de voto por correo que va a haber en este país, en estas próximas elecciones presidenciales, seguramente nos vamos a plantear una noche electoral muy larga, que vamos a ver dónde termina, porque puede terminar en el Tribunal Supremo, puede terminar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que elija al próximo presidente, si hay una serie de factores, por ejemplo, que empaten a número de votos en el colegio electoral. No me atrevo a dar ningún pronóstico. Las encuestas, como dices, le dan ahora mismo, si hacemos una media de las grandes encuestas, a la espera de que salgan las encuestas de después del debate, las encuestas le daban una ventaja a Biden sobre Trump entre 6 y 7 puntos, con ventajas también en alguno de los estados que pueden ser absolutamente fundamentales, pero desde luego todo puede pasar. Mañana empieza octubre. Hay una tradición en todo el proceso electoral estadounidense que se llama la sorpresa de octubre, que en octubre siempre pasa algo que puede variar por dónde va a ir esta carrera electoral. Vamos a ver si este mes de octubre tenemos alguna sorpresa o con los dos debates presidenciales que quedan, bueno, está ya la sorpresa superada de sobra.
¿Qué estados van a ser claves, Juan?
Pues como hace 4 años, y los estados que al final siempre terminan influyendo en quién es el presidente de los Estados Unidos, que son unos estados que unas veces votan demócrata y otras veces votan republicano. Vamos a estar muy pendientes de qué pasa en Florida. Ahora mismo las encuestas les dan pues una mínima ventaja a Biden sobre Trump en Florida, pero prácticamente técnico. ¿Qué pasa en Pensilvania? Aunque aquí parece que Trump tiene una importante ventaja, que Biden tiene una importante ventaja sobre Trump, 9 puntos, según una encuesta que se conocía ayer mismo. Missouri, Michigan, Wisconsin, que fueron los estados que hace 4 años inclinaron la balanza hacia el presidente Trump. Desde luego, seguramente el día 3 de noviembre a las 8 de la noche, que es cuando se van a conocer los resultados de esos estados, si por ejemplo Florida se inclina del lado de Biden, si Pensilvania se inclina del lado de Biden, que además son dos estados con mucho voto anticipado, con mucho voto por correo, desde luego la cosa no pintaría bien para el presidente.
Seguiremos informando. Nos lo vamos a pasar bien este mes de octubre, Juan Fierro. Gracias.
Lo que nos queda, desde luego.
Hasta luego, amigo.
Hasta ahora.
Si algo sirvió el debate de ayer fue para reflejar que existe un grave deterioro político en Estados Unidos, el desprecio entre los rivales era inimaginable tiempo atrás. Fue la foto de la realidad de un país sacudido por muchas crisis simultáneas. Una de ellas es, claro, la del COVID, que vamos a contar. 200.000 muertos, 7 millones de positivos. Tras estos datos, Trump intenta conseguir ser el primero en la carrera por la vacuna.
En Estados Unidos hemos puesto en marcha la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial. Distribuiremos la vacuna, venceremos al virus, terminaremos con la pandemia y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz.
Como consecuencia de la pandemia, al igual que muchos otros países, entre ellos el nuestro, Estados Unidos está inmerso en una crisis económica brutal. Era la gran baza de Trump, que había conseguido 5 años de crecimiento. Bueno, pues tampoco. Ahora confía en la recuperación, ahora de la forma de V, pero claro, la pandemia. Y claro, la pandemia y la crisis económica desembocan en otro problemón con el que Trump ha tenido que lidiar en estos últimos meses. Las protestas raciales que se han producido por todo Estados Unidos. Movilizaciones que se iniciaron tras la muerte el pasado 25 de mayo de George Floyd, un afroamericano, a quien un policía blanco le presionó el cuello por la rodilla hasta asfixiarlo. El movimiento se expandió por todos los estados, mientras el presidente echa la culpa a la extrema izquierda.
Para parar la violencia política debemos también enfrentar la ideología racial de donde viene esta violencia. Políticos temerarios de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que nuestra nación y nuestras fuerzas del orden son opresivas y racistas.
José María Peredo es catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así, a bote pronto y a modo de valoración, ¿Qué le pareció el debate?
Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por invitarme al programa. El debate, yo creo que quizás se ha exagerado un poco la virulencia que tuvo. Yo creo que el debate pues demuestra efectivamente, tal y como señalabas, que la sociedad norteamericana está muy fracturada, está muy polarizada. Se puso un escenario y un moderador para intentar que esa polarización de alguna manera se marcara dentro de los cauces de la política más tradicional del establishment. De hecho, pues los tonos, los referentes a la Constitución detrás en el estrado, el moderador, que es una periodista que pasa por ser un periodista equilibrado y distante de la ideología. Bueno, y luego pues se abocó el resultado final y el diálogo pues a un enfrentamiento provocado por el presidente, que se mueve muy bien en esa disputa directa y de cara a cara, y por el candidato Joe Biden, demócrata, que no fue capaz de hacer valer su discurso y su distancia de esa estrategia. Uh-huh. ¿No?
Se presenta el jueves, mañana, un libro. Esto no va de Trump. Lo firma el profesor José María Peredo Pombo y Begoña Moreno. ¿Qué quiere decir que esto no va de Trump, profesor?
Bueno, pues esto no va de Trump es un libro que recoge una serie de artículos de los 3 primeros años de mandato de Donald Trump, un poquito más, sobre su política exterior y la política doméstica. Y lo que viene a decir son 2 cosas. Uno, en primer lugar, que todos los artículos obviamente no van sobre política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos... no domina el mundo. El mundo tiene unos parámetros más abiertos de los que tenía hace una década. Han entrado en juego otras potencias. Ha salido Estados Unidos de algunos escenarios donde estaba presente. Y hoy la política internacional, donde sí está presente Estados Unidos con gran fuerza, no está, por supuesto, unilateralmente dominada por Estados Unidos. Esa es la primera cuestión. La segunda, Trump no controla lo que ocurre en el desarrollo de la política internacional de manera absoluta, aunque es capaz de aglutinar en torno a su persona la comunicación y los mensajes y los comentarios de muchos medios y acontecimientos. Sin embargo, cuestiones como el coronavirus, cuestiones como el desarrollo tecnológico, cuestiones como la emergencia de otras potencias, en concreto China, no son un producto de la política de Estados Unidos.
Claro. Hablando del presidente, del candidato republicano, Donald Trump, ¿cómo se explica que caiga tan mal fuera y que sea presidente de Estados Unidos, es decir, que ganara las elecciones?
Eso es una pregunta muy buena, teniendo en cuenta que la ganó además con unos votos que creo recordar que estaban por encima de 61 millones.
Sí, sí, no hasta el punto, y yo estaba allí, de que ganó en estados con un voto hispano tremendo, por ejemplo, Texas, y en esos, claro, en esos colegios de la frontera, ¿no?
Claro, entonces, ¿cómo dices? No, es que entonces Estados Unidos tiene 62 millones de radicales extremistas, supremacistas. No, eso no es así. Trump ha sabido entender algunas cuestiones que han ido con el momento histórico que ha vivido, tanto en el momento electoral como luego en el momento de su ejercicio de su política. Uno, la globalización ha tenido algunas consecuencias muy negativas en las sociedades, en los colectivos de las clases medias o de las working class. Ha tenido unas consecuencias económicas, la crisis, que no se han visto solucionadas en muchos casos por minorías muy concretas relacionadas con estos entornos industriales, etcétera, y eso lo ha sabido entender. Segundo, ha sabido entender que los mensajes tenían que ser directos, emocionales, abiertos, muy disruptivos, como se dice, es decir, yendo a la yugular de aquello que la gente lo tiene en las conversaciones de sus casas, en sus salones y en las tabernas, pero no los políticos en los debates. Y luego ha sabido entender que el mundo pues era un mundo diferente, era un mundo donde las grandes potencias empezaban a actuar de una manera distinta, fuera de un orden liberal, y entonces pues Trump ha asumido ese papel. Por otra parte, no él solo, sino que ha sido la propia Servicio de Exteriores, sobre todo de Seguridad y Defensa, los que le han dicho, oiga, el mundo va por otro camino, ¿eh?
Uh-huh. Esto no va de Trump. ¿A quién va dirigido? Quiero decir, ¿a los supuestos expertos, a los que nos interesa lo internacional, o aunque no votemos, estamos todos completamente concernidos por qué pasa en Estados Unidos?
Un poco a las dos cosas que señalas en segundo lugar. Es decir, en primer lugar, a la gente que le interesa la política internacional, y entonces pues tiene un conjunto ahí de reflexiones hechas con toda la modestia y con, bueno, lo que puede aportar a lo mejor un profesor en los medios de comunicación y en los artículos, pues que son pues reflexiones a lo mejor un poco más fundamentadas desde el punto de vista teórico, que tienen más tiempo para hacerla que a lo mejor los medios que les persigue más la actualidad. Bueno, esas reflexiones un poco sosegadas, un poco también buscando pues unos planteamientos también de defensa de una serie de valores, ¿no? Pues los valores liberales, los valores de defensa de la democracia, que ponen en cuestión también pues la situación en la que vivimos en este momento de debilidad, ¿no?, de los sistemas democráticos. Y en segundo lugar, pues creo que también es una cuestión que afecta a todos. Es decir, las elecciones en Estados Unidos, pues no solamente por el papel de Estados Unidos, es que afecta a las propias democracias. Es decir, si la democracia de Estados Unidos sale debilitada de una campaña electoral, es la democracia en general la que se resiente. Y si sale fortalecida en ese cambio, ¿no?, que vivimos, por ejemplo, en el momento de Obama, ¿no?, que fue un momento muy inspirador, y bueno, pues todas las democracias parece que vamos ahí un poco en el saco.
Casi tipo test, profesor. ¿Se atreve a hacer una quiniela?
Bueno, muy complicado. Yo creo que Biden mantiene ahora una ventaja, ¿no?
Pero
una ventaja. Pero Trump ha mostrado sus dientes, sí, en los dientes en el debate. Ha sido Trump en estado puro, y además en un estado puro que cada vez es más aquilatado. Sí, si se me permite la expresión, porque se muestra ya con una naturalidad completa, ya como presidente candidato, no como antes, que era un candidato que tenía que venderse a sí mismo, ¿no? Ya le conoce todo el mundo de sobra, ¿no?
José María Peredo, catedrático en la Universidad Europea, mañana se presenta el libro Esto no va de Trump, lo presenta nuestro colega Chencho Arias y también mis amigos Carlos Franganillo y Vicente Vallés. Profesor, suerte y gracias.
Libro ilustrado, además, por mi compañera, la profesora Begoña Moreno, que también estará presente y que también nos manda un saludo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hemos hablado del debate, de la situación por la que pasa Estados Unidos, lo que nos puede esperar a todos. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos, investigador del Instituto Franklin. Siempre que hablamos de Estados Unidos, llamamos al profesor Gurpegui. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué te pareció el debate?
Un debate muy bronco, ¿no? Muy
una cosa es bronco y otra cosa es lo que fue.
Yo llevo, pues, como es natural, pues muchos años siguiendo los debates presidenciales y no recuerdo ninguno como este, la verdad. Casi pasaba la noche viéndolo casi vergüenza ajena, ¿no?, en algunos momentos del debate, porque fundamentalmente no se sustanció nada. Se sustanció, claro, como decía mi buen amigo José María Peredo, que estaba escuchándolo ahora, pues sustanció Trump en estado puro.
Sí, lo que pasa es que Trump en estado puro ganó las elecciones, ¿eh?
Sí, vamos a ver qué luego ocurre. Yo he estado viendo un poco las encuestas. Desde mi punto de vista hubo un empate técnico, la verdad. Parece ser que las encuestas dan ganador a Biden, pero por unos márgenes muy pequeños. O sea, no ha habido ahí un ganador claro. Mi sensación, conforme veía el debate, era que Biden intentaba caer en no sé si la expresión es la mejor, en esa trampa que le tendía Trump. Digo, no sé si está muy bien la expresión, porque Trump es así, ¿no? No es que le estuviera poniendo ningún cepo por el camino, sino que él es así, y en algún momento pues llegó a perder los nervios Biden, como cuando le llamó, por ejemplo, payaso o cosas de estas, que entró en su juego, entró en el barro, que es donde Trump se mueve como pez en el agua.
Y a nivel de la geopolítica mundial, es verdad, decía el profesor, que ha cambiado el panorama, que el papel de China, hasta de Putin, los teatros han cambiado. Sí. Pero ha habido unos éxitos por parte de la política exterior americana, que a lo mejor han pasado desapercibidos entre el COVID y demás. Lo que está pasando en Oriente Medio y esos acuerdos de paz con Israel, con Emiratos y demás, me parece un éxito sin paliativos. A lo mejor no lo entienden y no es así en política interna americana, pero me parece brutal.
Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un éxito para Trump. Es decir, esto ha sido un éxito para Trump, como fue en su momento para Carter, como fue en su momento para otros presidentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Camp Davis, o pensando en Arafat y todo esto. Esto ha sido un éxito y ha sido un golpe de efecto muy grande, sobre todo en política exterior, que pudiera entenderse como uno de los puntos débiles de Trump, porque en todo el conflicto de Siria, Oriente Medio, Estados Unidos ha jugado un papel muy secundario, si lo comparamos, por ejemplo, con Rusia, y ahora ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, aquí estoy yo, y ha sido un golpe de efecto y un éxito que es innegable desde el punto de vista de política exterior. Eso
puede cambiar.
Incluso los detractores de Trump tendrían que asumirlo, y no digamos nada si de aquí a las elecciones, imaginémoslo que firmara también Arabia Saudí. Eso sería un golpe ya de todavía de más efecto, ¿no?
No se descarte.
No se descarte.
José Antonio, ¿qué cambiaría respecto a China o a Europa que siguiera Donald Trump o que llegara Joe Biden?
Yo pienso, si llega Joe Biden, yo creo que cambiaría bastante. Ya ha manifestado él en repetidos mítines, ayer no hubo oportunidad, pero también lo dejó más o menos entrever, que él seguiría la política de Obama. La política de Obama fue fundamentalmente una política de continuar con sus aliados tradicionales, que han sido siempre Europa, y mantener una entente cordial con China o con Rusia, aunque bueno, en la última época con todo el tema de Rusia, con Crimea y todo esto, pues estuvo un poco más complicado el tema, ¿no? Pero si continúa en vez de Joe Biden, si continúa de presidente Donald Trump, yo creo que la variación va a ser mínima, e incluso me atrevería a aventurar que incluso puede radicalizarse todavía más, sobre todo en temas de aranceles económicos. O ayer, por ejemplo, en el debate de anoche, en la referencia a China, el virus era el virus que nos han mandado los chinos, y eran continuos ataques a China en los temas de la pandemia. Que eso nos está indicando, bueno, ya lo ha dicho antes, o sea, no estaba diciendo nada nuevo, por supuesto, ¿eh? O sea, su mensaje seguía siendo el mismo que ha tenido siempre, pero bueno, ahí nos indica que no tiene ningún intento de reconciliación ni de aproximación de China, aunque Trump siempre es impredecible. ¿Quién nos iba a decir cuando manda la flota en dirección a Corea del Norte, que después le dice, oye, daros la vuelta, algo que fue una de sus primeras acciones presidenciales? ¿Quién nos iba a decir que íbamos viendo saludarse con el presidente norcoreano, ¿no? O sea que con Trump todo puede pasar. Lo veo más difícil, hablando de geopolítica internacional, con Irán. Ahí sí que está la cosa mucho más difícil, y yo veo muy complicado que en algún momento hubiera entendimiento, porque claro, ahí está Arabia Saudí, que no se lo iba a permitir.
En cualquier caso, las cartas están encima de la mesa, hablaremos, me temo, antes de primeros de noviembre. Profesor Gurpegui,
encantado siempre de estar contigo, Ángel.
Gracias, buenas noches.
Hola, buenas noches, hasta luego.
Chao. En nuestro tema del día hemos analizado lo que dio de sí el debate, que da un mes y pico para las elecciones presidenciales, comicios a los que hay que estar muy atentos, porque es cierto que no votamos, pero nos repercute muy de cerca.